Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los hermanos LeBron son una familia musical originaria de Puerto Rico y que crecieron en Brooklyn, Nueva York. El primer álbum de los hermanos LeBron, La psicodelia se hace latina, fue un éxito enorme y la banda acabaría grabando 16 álbums con discos cotique. Escuchamos con ellos la canción Sin negro no hay guaguancó.
Las solicitudes para tramitar la credencial por primera vez son más frecuentes que las renovaciones, expresa vocal del INE. Divorcios y pensiones alimenticias, principales asesorías en la Procuraduría Social de esta región. En 2017, la Sala de Juicios Orales en Colotlán procesó 54 expedientes judiciales. Adquieren 2 camiones para transportar a jóvenes que estudian fuera de Tlaltenango. ISSSTE Jalisco lanza campaña para atender la salud del hombre y le hablaremos de esto más adelante. Y en la sección Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará de la poda y reproducción de los árboles. Escuche su colaboración casi al final de este espacio. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y también los acompaña Lino López. Y vamos a comenzar ya con los detalles de la información, no sin antes recordarle los números telefónicos de cabina. 99-242-33 o 01-800-701-9999 para quienes deseen comunicarse. La región se encuentra estática en cuanto a solicitudes de credenciales para votar. Aún así, los jóvenes y los birraritari son quienes más se interesan por obtener este documento oficial. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Con la intención de que las personas mayores de edad cuenten con su credencial y quienes necesiten renovarla lo hagan, desde septiembre el Instituto Nacional Electoral implementa campañas, las cuales han arrojado buenos resultados, comentó Alberto Morales Díaz, vocal ejecutivo en la Junta Distrital 01 ubicada en Tequila.
Hemos tenido un aumento en la inscripción de ciudadanos derivado de lo que nosotros llamamos la campaña anual intensa, que es la que empezamos a promocionar desde septiembre del año pasado y que se realiza de cara al proceso electoral, porque al ser necesario hacerlo de la lista nominal de electores, tratamos de darle el mayor cubrimiento a la ciudadanía para que saque su credencial nueva, para que haga su cambio de domicilio, y para que en su caso haga la renovación de su credencial si está en mal estado o vencida, para poder hacer un corte final del padrón electoral y saber cuáles y cuántos ciudadanos van a ser los que van a tener derecho a votar. Entonces, desde septiembre acá sí ha habido un pequeño incremento en el número de afiliados.
Morales Díaz mencionó que la mayoría de los registros son de los jóvenes que ya cumplieron la edad para solicitar este documento. Sin embargo, nuestra región se encuentra muy estática en cuanto a la afiliación, ya que la migración ha propiciado a que no se lleve a cabo este trámite.
Ahorita lo que tenemos son muchas credenciales de los jóvenes que acaban de cumplir 18 años. Si tú haces un análisis del crecimiento poblacional en estos últimos años, la cantidad de lo que antes eran muchos niños y que ahora se están convirtiendo en adultos con derechos legales, y se ha ido incrementando porque así fue la tasa de nacimiento. Entonces ahorita tenemos muchos jóvenes que están pasando a la edad de mayoría, que les permite obtener su credencial, y pues tenemos, en ese sentido, tenemos una alta afluencia de nuevas credenciales para votar. De hecho, parte de la campaña permitía que los jóvenes que tuvieran que sacar su credencial y que hubieran nacido entre el 1 de febrero y el 1 de julio, la pudieran sacar antes de su fecha de cumpleaños, para efecto de que la tuvieran lista para ir a votar.
La curiosidad y el interés que hay en los jóvenes es lo que ha hecho que aumenten los registros, ya que la inquietud que estos presentan por ser parte del proceso electoral los motiva a tramitar su credencial para votar. Añadió que la zona indígena también es muy activa en este sentido.
Desgraciadamente, en toda la zona norte del estado hay una alta migración. Entonces estas personas se van a Estados Unidos, luego ya no regresan. Cuando regresan, pues quieren sacar su credencial, pero consideran que va a estar en 2-3 días, pero la verdad es que se tarda más el trámite. Y no, más bien está en un estatus estable, estático, entre las que se dan de baja y las que suben. Pero lo que sí es que ha habido un interés creciente de las comunidades del pueblo wixárika para que acudamos al corazón de sus comunidades para hacer este proceso de actualización de sus credenciales. De hecho, en la zona norte del estado tenemos dos módulos, uno fijo en Colotlán, que atiende la zona regional, incluyó Huejúcar, Santa María, Totatiche, Villa Guerrero, y el móvil que anda en el resto de los municipios y que últimamente hemos buscado que se acerque más a esta comunidad, porque sí nos han hecho la solicitud y es interés del INE estar atendiendo su credencialización también.
Con base a sus estadísticas, se dan cuenta de los lugares donde es necesario llevar a cabo la credencialización. Lamentó que por cuestiones presupuestales no se puedan abrir más módulos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Ay, Gonzalo, pues tenemos la mala costumbre de dejar todo para el final, ¿no? Pensando en las filas que había aquí en Colotlán y en todos lados pasaban imágenes de los módulos del INE donde las filas eran largas, largas. Y bueno, todo por dejarlo para el último día. Y bueno, ya hay personas que seguramente no alcanzaron a realizar su trámite para adquirir una nueva credencial.
Lo peor de todo, que te aseguro que para el 28 vamos a estar igual.
Eso es lo peor, exactamente. Y bueno, en este caso es renovación.
Así es, de prácticamente desde que se cerró el padrón para nuevas credenciales hasta el día 28, estarán renovando, ya sea que se le perdió, que quiere sacarla
más,
sí, o sea, todas estas cuestiones hasta el día 28.
La vigencia.
La cosa es de que, pues, hay que acudir ya. ¿Para qué dejar hasta el último día que de repente ya andamos que...?
Y luego enojados. ¡Ay, no! Estaban larguísimas las filas, ¡qué bárbaros! Yo no sé por qué no ponen más personal, cuando en realidad
Y prácticamente todo el año pues no hay tanta afluencia, o sea, no es de que diario haya colas, ni mucho menos. Aquí nuestro municipio pues cuenta con esa ventaja. Incluso también está el módulo que anda...
itinerante.
Así es. Entonces, pues si no aprovechamos prácticamente es por desidiosos.
Exactamente. Habrá personas a lo mejor muy justificadas, pero habemos otras que... lo podemos dejar para último momento y luego ahí andamos con las carreras y pidiendo permiso y que no voy a alcanzar a llegar y bueno. Así las cosas, Gonzalo.
Hay que ir a renovarla.
Exactamente. Entonces, para reposición, les recordamos hasta el día 28 de febrero, es la última fecha. Y si nos basamos en la experiencia de de finales de enero, pues mejor hay que ir cuanto antes. Vamos a nuestro primer corte de estación, regresamos con más en Señal Informativa Colotlán. Al regresar, divorcios y pensiones alimenticias, principales asesorías en la Procuraduría Social de esta región. Y en 2017, la Sala de Juicios Orales en Colotlán procesó 54 expedientes judiciales.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 2 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Candelaria, Catalina y Aída. En 1832 muere el insurgente mexicano Ignacio López Rayón, secretario del cura Miguel Hidalgo y Costilla, que encabezó el movimiento de independencia de su país. Fue redactor de los elementos constitucionales, miembro de la Suprema Junta Nacional Americana y del Congreso de Anáhuac en 1813, que daría como fruto la Constitución de Apatzingán de 1814. Nace el 31 de julio de 1773 en Michoacán. En 1906 nace Óscar Pulido Enríquez, actor y cantante mexicano. Como actor de comedia tuvo en su haber más de 80 obras teatrales, en las que destacan Arsénico y Encajes y La Casi Eterna, Criada Malcriada,
que llegó a hacer más de 2.000 representaciones. Muere el 16 de mayo de 1974. 3 de febrero, festejarán su santoral Adelino y Ofelia. En 1736 nace Johann Georg Albrecht Berger, compositor y teórico austriaco. Mozart lo consideraba uno de los mejores organistas del mundo. Se dedicó principalmente a la música religiosa, llegando a escribir 26 misas, gran número de preludios y fugas para órgano. Muere el 7 de marzo de 1809. En 1959 fallece en un accidente de aviación en Estados Unidos Buddy Holly, compositor y cantante estadounidense y uno de los más destacados pioneros del rock and roll.
Compra 17 pesos con 78 centavos y se vende 18 pesos con 93 centavos. El euro se compra 21 pesos con 60 centavos y se vende 24 pesos con 3 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos con la información. Divorcios y pensiones alimenticias son las principales asesorías en la Procuraduría Social de esta región. Te escuchamos con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La mayoría de los asuntos que atendió el año pasado la Procuraduría Social en este municipio fueron solicitudes de asesoría legal para enfrentar asuntos de índole familiar, principalmente para resolver divorcios y pensiones alimenticias. Así lo dio a conocer José Luis Mares Márquez, agente social dependiente de la Procuraduría Social en la región.
Los asuntos que tenemos con mayor frecuencia son los de orden familiar, que son los divorcios, que ha aumentado en hasta un 30-40%, y de esos también las anotaciones de acta de nacimiento y los asuntos que son relativos al juicio de alimentos. Los que tenemos un poquito más de asuntos respecto a los 10 municipios son Huejuquilla el Alto, Mezquitic, Colotlán y Chimaltitán.
Mares Márquez añadió que el seguimiento del trámite y la duración de este dependerán de la atención que el interesado lleve a cabo, ya que el juzgado cuenta con demasiada carga de trabajo.
No podemos hablar de tiempos porque, desgraciadamente, la carga laboral del juzgado mixto de primera instancia es mucha, solamente cuentan con un secretario civil y nosotros, de los trámites que llevamos, no podemos hacer referencia a qué tanto puede durar un trámite, sea una anotación de actas, sea un divorcio, sea un alimentos, sea una custodia, sea una información testimonial, en virtud de que comparecen varios factores, que pudiera ser que no atienda tanto la persona su trámite, que no venga, el desinterés y también el retraso que tenemos en el juzgado.
El entrevistado mencionó que en los últimos meses ha disminuido la incomparecencia de las personas en cuanto a asesoría, probablemente por no llevar un trámite tan engorroso, por la distancia e incluso por la economía.
Nosotros lo que hacemos es tratamos de mediar entre las personas para que pueda ser un arreglo respecto a los divorcios. Si ya vemos que no hay alguna avenencia entre las personas, pues que sea de manera voluntaria para las dos y es un poquito más práctico y más fácil el trámite de divorcio por mutuo consentimiento que uno contencioso. Uno de alimentos, ahí no podemos negociar tanto porque los alimentos son irrenunciables, irrevocables y no son negociables. Entonces, ahí depende mucho de la disponibilidad de, ya sea del cónyuge varón o de la cónyuge mujer, para proporcionar entre uno y otro ese tipo de alimentos.
Por último, añadió que como defensores de oficio desean profesionalizarse más para ofrecer un mejor servicio y aseveró que los cambios en el nuevo sistema de justicia penal han sido buenos y se disminuirán las injusticias. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, por esta información que nos compartes, pues así están las cosas. con relación a las asesorías y a los procesos que se llevan a cabo.
Así es, Ana Cristina. Comentaba que son 4 los municipios donde pues prácticamente hay más solicitudes. Es Huejuquilla el Alto, Mezquitic, Colotlán y Chimaltitán.
Bueno, ¿y el divorcio? ¿Se nos hace ya tan fácil, no? Es como la salida fácil. ¡Ay, nos divorciamos!
En ese sentido, fíjate que yo le cuestionaba al funcionario si ellos hacen algo al respecto, porque pues de repente, incluso él mismo lo decía, es terminar con una familia, romper una familia, y pues ellos intentan implementar estrategias para pues no llegar hasta este punto en el que las personas puedan resolver sus sus asuntos en el intentar no llegar a separar la familia y pues llegar al divorcio.
Así es, pues ya ahí depende mucho del interés también de las parejas, ¿no? Si recurres a algún tipo de asesoría psicológica. No sé, son muchas las cosas que se podrían hacer, pero insisto, ya es una decisión de cada pareja. Y bueno, si te fijas, los divorcios son los que encabezan, le siguen las pensiones alimenticias como consecuencia, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, así las cosas en la región, Gonzalo. Te agradezco mucho y nos vamos con otros asuntos. En 2017, la Sala de Juicios Orales en Colotlán procesó 54 expedientes judiciales. Adelante, Lupita.
Hola,
¿ahí también son los divorcios?
No, aquí es otra parte,
¿verdad? Así. A ver, platícanos.
Claro que sí, a 1 año 8 meses de que el juzgado de oralidad en Colotlán abriera sus puertas para procesar los delitos penales cometidos en esta región, Iván Gómez Vega, juez de control, enjuiciamiento, ejecución penal y justicia para adolescentes en esta zona, reconoció un crecimiento exponencial de los asuntos que recibieron en 2017.
Por lo que ve al ejercicio 2017, nosotros abrimos 54 causas, que es un crecimiento exponencial en relación a 2016 porque se nos triplica la carga de trabajo, ¿no? En 2016 habíamos establecido que habíamos abierto 15 causas. Desde luego en 2016 nada más trabajamos 7 meses, porque el sistema empezó a funcionar aquí en la región a partir del 31 de mayo. Ya para 2017 ya tenemos 54 causas, de las cuales 12 de ellas ya están resueltas en definitiva, 11 a través de una solución alterna, y la doceava es precisamente el asunto este que comentábamos hace un momento, que queda ya concluido por sentencia.
Por la densidad poblacional de Colotlán y Huejuquilla el Alto es donde más carpetas reciben, y desde la apertura del juzgado de oralidad en la región, la posesión de narcóticos, también tipificado como un delito contra la salud, el asunto que más procesan, señaló el juez de control y enjuiciamiento en Colotlán.
Mira, de las 54 causas que tenemos, la mitad, es decir, 27, tienen que ver con delitos contra la salud. Posesión de narcóticos, ya sea posesión simple o posesión con fines de venta o de suministro. Es así como que el top del delito que se nos ha presentado. En menor incidencia, con 8 causas, tenemos el delito de robo en distintas modalidades, robo equiparado, robo calificado, robo a casa habitación. Y ya de ahí para abajo están los delitos de portación de armas y de lesiones, así como los homicidios a título de culpa, que ya se nos muy por debajo, en 3 y en 2 la cuantificación.
En los primeros meses de 2018 han procesado 3 expedientes judiciales, y aunque resulta complicado establecer una perspectiva sobre el número de casos que pudieran procesar este año, Gómez Vega detalló que el índice delictivo podría ir en aumento.
Bueno, es complicado tener una perspectiva, Lupita, porque evidentemente esto es dinámico como la sociedad. Lo que sí creo yo que la dinámica es a la alza, es que vamos a tener más asuntos este año. Insisto, no quiere decir que haya más delitos. A lo mejor hay muchísimo delito o a lo mejor hay poco delito. El tema es que el Ministerio Público debe de tener ya un inventario de carpetas que viene integrando y que eventualmente en este año ya estará en condiciones de judicializar.
Los casos procesados en la sala de juicios no revelan el panorama delictivo que hay en la región. Las denuncias presentadas ante la Fiscalía, los asuntos que no se reportan y los que permanecen bajo investigación, también se suman a la lista de las infracciones a la ley que pueden estar cometiéndose en esta zona, finalizó el juez. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Y ahora nos vamos con otros asuntos. Aristóteles Sandoval presenta 5 retos que planea cumplir antes de que concluya su administración. Escuchemos a Omar García con esta información.
El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, anunció 5 retos para concluir su administración el próximo 5 de diciembre. Esto en el marco del mensaje del quinto informe de gobierno. El primero de ellos fue una mesa de trabajo para generar mejores salarios para los trabajadores de Jalisco.
Necesitamos mejores salarios. Por eso he instruido a mi Secretaría de Desarrollo Económico y de Trabajo Social para que se reúna con los líderes empresariales y revisemos cómo podemos impulsar, a través de un bono a la productividad, un mejor ingreso al trabajador en Jalisco. La productividad subió 11.19% la hora. Creo que en responsabilidad social amerita que de la misma manera sube el salario de nuestros trabajadores.
El segundo y tercer reto tienen que ver con la Fiscalía Anticorrupción. El primer reto es que harán lo posible para que sea totalmente autónoma y el segundo es que el Comité de Participación Social del Sistema Estatal de Anticorrupción participe en la elección del fiscal.
Invitar al Consejo de Participación Social, quien ya en sus mecanismos ha demostrado que se puede elegir al mejor o a la mejor y le da confianza y certeza a la sociedad civil y a los grupos de ciudadanos organizados. Invitarlos para que bajo una convocatoria, la que va en curso que lleve el gobierno, tendría que involucrarse para que sea el Consejo de Participación Social el que elija a la fiscal o el fiscal para desaparecidos y así darle certeza y confianza a los ciudadanos que nos están exigiendo que a la brevedad ya determinemos el nombramiento.
El cuarto reto es que haya mejoras de hasta un 80% en todas las rutas para mejorar el transporte público, mientras que el quinto reto será la conformación de un centro de atención a víctimas con atención especial a las víctimas por asuntos de género.
Que en este año echemos a andar las 12 rutas troncales y 30 rutas alimentadoras, para así poder hacer realidad el 80% del que estoy hablando y cambiemos el modelo que se vea reflejado en cada una de las avenidas, dejando un mejor servicio a los usuarios del transporte público en Jalisco.
En un mensaje donde se mostró una evaluación de los últimos 5 años y no solo del año 2017, el gobernador se mostró poco autocrítico sobre las materias pendientes que ha dejado su gobierno. En materia de seguridad, cuyos indicadores son los peores del sexenio, manifestó que habrá cambios que serán anunciados en el corto plazo.
Vamos a impulsar nuevos esquemas, trabajando con los municipios y el estado para fortalecer áreas que vamos a retomar y muy pronto tendrán paz y tranquilidad esas regiones. Lo anunciaré en los próximos días, cuál es el esquema, cómo estaremos trabajando. Pero hoy por hoy, reconocer que no ha sido suficiente. Nos falta mucho por hacer. Estoy convencido que muy pronto, como lo hemos hecho, todas las autoridades y ámbitos de gobierno, desde el municipal, estatal y federal, nos tendremos que poner de acuerdo.
Entre los logros que se llevaron los aplausos del público asistente a la sala Plácido Domingo del conjunto de artes escénicas, estuvo la inversión hecha a cultura, superior al 1% del presupuesto, el dinero invertido en el campo y la industria, el apoyo sostenido al turismo y los buenos números en materia de desarrollo humano, que indican que entre el año 2014 y 2016 salieron de la pobreza casi 500,000 de jaliscienses, siendo Jalisco el mejor evaluado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Para Señal Informativa, Omar García.
Y vamos por más. Muchas gracias por su apoyo y gracias por su presencia. Gracias, amigos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Adquieren 2 camiones para transportar a jóvenes que estudian fuera de Tlaltenango. Te escuchamos con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. La demanda de estudiantes y las inquietudes que manifiestan con relación a los costos que les implica trasladarse a sus escuelas es una situación que ha permanecido durante años en Tlaltenango y que Miguel Ángel Varela Pinedo, alcalde municipal, decide atender con la compra de 2 autobuses para transporte escolar.
pues siempre ha habido muchos estudiantes que van a Zacatecas, a Aguascalientes, a Guadalajara, obviamente a Colotlán. En los últimos años de que se tiene CUNORTE, hemos tenido siempre pues esa inquietud, yo de manera personal y particular, en apoyar a los jóvenes. Ya lo hemos hecho con las becas y ahora lo metimos en un proyecto de los autobuses, que son dos autobuses que se adquirieron, una inversión de 2,059,000 pesos, que fueron adquiridos a través del programa 3x1.
El recurso obtenido a través del programa 3x1 Migrantes sirvió para comprar dos autobuses que entre ellos transportarán hasta 90 jóvenes que estudien en Colotlán, Zacatecas, Guadalajara o Aguascalientes, señaló Varela Pinedo.
Es un autobús Volvo y un autobús Marco Polo. El autobús Volvo tiene una capacidad para 48 pasajeros y el Marco Polo para 42. La dinámica la queremos hacer de acuerdo a la dinámica que vayamos a tener de los estudiantes que están en distintas ciudades, obviamente fuera de Tultenango, y ya sobre eso es lo que vamos a ver en qué va a consistir. Queremos primero sacar el censo de cuántos estudiantes tenemos foráneos, que nos informen del interés que tienen al respecto. El objetivo es que ya iniciemos en los primeros días del mes de febrero.
La dinámica de traslado dependerá del número de interesados y el lugar a donde estudien, un dato que esperan obtener a partir del censo que están implementando en dicho municipio. No es un transporte gratuito, pero sí habrá costos más accesibles que las tarifas comerciales.
Queremos colaborar con los bolsillos de los estudiantes y sus familiares. Te explico, actualmente, por ejemplo, en una ruta privada a Guadalajara o a Zacatecas, se pagan de vuelta más de 200 pesos si no cuentas con estudiante de becario respecto a un transporte privado. Quien sí tiene una beca al respecto, pagan 110, 120 pesos respectivamente. Aquí nosotros vamos a tratar de que se cubra, por ejemplo, la vuelta a Zacatecas únicamente con 70, 75 pesos, que obviamente no cubre los gastos de operación del autobús, pero que aún después del descuento que ya se tiene con un transporte privado, todavía representa otro 30-35% de ahorro en el bolsillo de cada uno de los estudiantes que así lo accedan para el caso de Zacatecas.
El primer edil de Tlaltenango comentó que además de los camiones, en unos días se emitirá de nueva cuenta la convocatoria para entregar becas a los estudiantes y de esta manera aumentar los programas que beneficien a este sector. Ana Cristina, estos son dos autobuses que ya llegaron al municipio. Comentaba también el primer edil que, bueno, finalmente se tienen después de un retraso de más o menos 3 meses por cuestiones ya ahí con la compañía. Y bueno, también esperan que a partir de este mes ya se tenga la dinámica de las rutas que va a estar implementando, porque bueno, son a 4 lugares en donde estarían mandando o apoyando estudiantes, ¿no? Que es Colotlán, Zacatecas, Guadalajara y también Aguascalientes.
Pues Lupita, es una manera de apoyar, definitivamente. No siempre se pueden costear los gastos por parte de las autoridades municipales, pero el ahorro que representaría, por supuesto, es importante, ¿no? Supongo entonces que según el destino sería el costo del pasaje, pues, que no pueden cobrar lo mismo de Tlaltenango a Colotlán que de Tlaltenango a Guadalajara o Aguascalientes, pero sí en promedio. Solo por citar un ejemplo, pagan 200 y el gasto se reduce a 70 pesos, por supuesto que es un apoyo para las familias de los estudiantes de cualquier nivel, ¿verdad?
Así es, Ana Cristina, este ejemplo del que nos ponía, el alcalde y del que tú ahora retomas, eso es tan solo a Zacatecas, pero hay que ver las tarifas, por ejemplo, a Guadalajara, que es un poco más costoso, uh-huh, o Aguascalientes, uh-huh, y bueno, también ellos están por definir las tarifas que cobrarían a cada uno de estos lugares y también los días y horas que estarían, uh-huh, haciendo estos traslados, ¿no? Porque van a depender justamente del número de estudiantes interesados, uh-huh, y también de los horarios que ellos manejen, ¿no? Para trasladarse, porque bueno, obviamente tendrán que utilizar el camión de acuerdo a las necesidades. Comentaba también el alcalde que cuando este no se requiera para estudiantes, también van a tener la posibilidad de en el municipio algún grupo que así lo requiera, algún viaje especial, en vez de estar pagando precisamente a una empresa privada por ese viaje. Bueno, si la escuela, por ejemplo, o el grupo interesado decide utilizar esa opción. Ellos pagarían el gasto del chofer o de la gasolina y bueno, eso también les implicaría un ahorro, ¿no? Entonces son cuestiones que aún están definiendo, sin embargo es a partir de este mes cuando ya podrían estar operando y estar ya con esta dinámica o este apoyo de transporte escolar.
Te agradezco mucho la información, Lupita. ¿Sería exclusivamente pues para gente de Tlaltenango?
En este caso sí, que son para estudiantes de Tlaltenango. Obviamente para los estudiantes foráneos, los que van a otro lugar. Y en el caso, por ejemplo, de a quienes se apoyarían, no específicamente, por ejemplo, los universitarios. Sí. En el caso de Colotlán decía Miguel Ángel Varela que, bueno, aquí vienen a la normal y vienen al CUNORTE, entonces sería para ambos este beneficio.
Pero es decir, si llegan aquí a CUNORTE y resulta que yo tengo que ir a Zacatecas, también soy estudiante, pero no soy de Tlaltenango, no podría, pues, gozar de este servicio.
En este caso, y porque aún lo están definiendo, ¿no? Es exclusivamente para aquellos estudiantes de Tlaltenango que están estudiando
fuera de
la redundancia, fuera, exacto, y que, bueno, también se hayan registrado a través de este censo que ellos han estado ejecutando en el municipio.
Que sin duda es importante, ¿no? Para definir horarios, rutas y demás.
Así es.
Lupita, muchas gracias. Vamos a nuestro último corte. Regresamos para poner manos al jardín.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
jardín. Ya está con nosotros en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Después de varios días nublados y con un poquito de lluvia, salió el sol.
Aquí está. Sí, muy agradable amanecer, ¿eh? De por ahí como a las 6, 7 de la mañana, que es la hora que uno hace contacto con el exterior, como que todavía amenazaba.
Sí.
Estaba nublado, sí. Pues hoy es un día para los latinos, excepcional. Los tamales.
Para los mexicanos.
Los romanos tienen la culpa, ¿no? Por andar haciendo esas fiestas de la candela. Pero finalmente se ya ves, el clero, ¿no? Se acomodó y, bueno, pues, el día de la Candelaria.
Así es.
Lo interesante del caso es que, aunque he hurgado por ahí, no encuentro más información, salvo que yo busco la biológica. Porque, bueno, pues la gente se corta el pelo, se corta las uñas, poda sus árboles, sus plantas, los rosales, las uvas. Uh-huh. En este caso las parras, pues, con el afán de recibir unos rebrotes fuertes, sanos, tonos verdes, hermosos. Y biológicamente, pues, te preguntas, ¿no? La cercanía con la primavera y esos son los periodos de rebrote. Es importante la gente que les gusta reproducir por estaca, esquejes, palitos, que ahorita, hoy, mañana, en el transcurso de la semana empiecen a hacer sus cortes, procurando que sean cortes diagonales, sobre todo donde asomen brotes nuevos.
Cerca de donde están empezando
sí, los brotes. Sí, dejarles un espacio breve, ¿no? Un corto, unos 10 centímetros. Y bueno, pues nuevamente recurrir a la cáscara del...
¿Cascarón de huevo?
Es un árbol, el que tenemos aquí por el río, el saus. El saus en su cáscara también contiene ese ácido que estimula el enraizamiento. No sé si me equivoqué al pronunciarlo, es ácido indilbutírico. Uh-huh. Y también las papas, como te había mencionado, y también las lentejas.
A ver, entonces, ¿puede ser como esa cascarita del árbol? Como
medio
esa costrita.
Ajá. Y ponerla en el sustrato donde vas a poner la estaca. Ajá. La estaca puede ser obelisco, puede ser rosal, todas las plantas que en un momento dado sean semileñosas.
Pero es tal cual quitar una ramita y sembrarla.
En efecto. Salvo que tengas acceso al enraizador, pues te compras, ¿no? Claro. El Radix. calibre 5000, 3000, 5000.
Vámonos al orgánico,
¿no? Al orgánico, este sí, para ver qué resultado nos arroja. Al cabo, pues, tenemos mucho tiempo para seguir probando, ¿no?
Así es. Entonces, es esa cascarita del saus.
El saus.
O la papa, que puede ser como trocitos de
trocitos
papa.
Trocitos de papa.
Que va a cierta profundidad, ¿verdad?
Para sí,
que,
pues, normalmente o las lentejas. Son 10, 15 centímetros. Uh-huh. El hecho de que germine ahí, o perdón, permita enraizar ahí, es con el a esa profundidad se le evita que se reproduzca y el ejercicio químico permite, ajá, pues, fortalecer al tallo.
Exacto.
Hay que procurar... Se invita, pues, si vas a hacerlo por esquejes, por cortecitos de madera, golpéalos un poquito para que se suelte la fibra, uh-huh, y tenga más posibilidades de enraizamiento.
¿En la parte de abajo, en la que se va a enterrar? Claro. Unos golpecitos.
Sí, aconsejan taparlos con bolsas de papel que tienen cierto nivel de permeabilidad o respiración y le da también temperatura. Uh-huh. Eleva o permite, garantiza la temperatura y la humedad que emerge con el agua que está ahí en la... Y ya, pues, ya de ahí, pues, las semillas, esos chiles, espero que la gente haya guardado. Tengo muchas semillas de diferentes tipos de chiles de los, ajá, que salen en Colotlán. Espero que todos me germinen. Unos bravísimos, dice la gente. No, es que te comes un chile de los que llegan del mercado y parece que te cortan la lengua, ¿no?
Así es, sí, sí, sí.
Espantosamente picantes. Y bueno, pues aparte como van cobrando sus tonos de maduración, los colores rojos en las plantas, algunos chiles que parecen bolitas, uh-huh, que de pronto los ves morados y al rato rojos.
Son con los que antes se hacían bromas, que los envolvían en papelitos de chicle, por ejemplo.
Sí. Sí, pues a tantas cosas que la infancia y la adolescencia dio lugar, sobre todo en la provincia. No teníamos muchas cosas que hacer más que fregar al vecino, hacerle dagas, ¿no?
Claro.
Y bien, pues igual, aparte las hortalizas, se sigue invitando, sigan produciendo hortalizas, la manzanilla, un té de manzanilla es muy rico y sobre todo si tú lo generas en tu casa, la hierbabuena, la menta, el poleo. Los tomillos, las mejoranas, que por cierto hubo una observación de un amigo que mando saludar a la ciudad de Guadalajara, el dueño de el vivero Los Olivos, don José Salazar. Ellos insistían en que la mejorana que ellos manejan en la ciudad es el orégano. Le dije, no, es que existen clasificaciones ya concretas, el orégano, el Lipia gravollens, es el nuestro.
Y es la especie.
Es la especie nuestra y el Lipia palmieri. También son muy concretos, ¿no? No permite confusiones. Uh-huh. Y aparte de que las cualidades que tiene nuestro orégano son muy amplias en términos medicinales y de cuestiones de adhesivos para aromáticas y demás en cosméticos. Entonces, hago la referencia, pues, nada más porque también hay que recuperar esa planta, ¿eh? El otro día platicaba con uno de los promotores de la reforestación. Un saludo a Benito. Y le decía, pues, la promoción del orégano. Uh-huh. Es que es una forma de reforestar. Bueno, la Comisión Nacional Forestal plantea nada más el movimiento de planta maderable, pinos. Uh-huh. Leucaenas, pero la verdad es que hay que acudir a otras posibilidades que son las que nos ofrece nuestro medio ambiente, porque si nos encerramos en las coníferas, pues sabemos que de 1000 queda una por ahí y media jodidona. No se desarrolla como debiera. Tengo el caso de los pinos michoacana que están en la superficie de la unidad deportiva. Yo los sembré en el 2000. Uh-huh. Sembré 74, no sé cuántos queden. Su tamaño es risible, son 17 años de vida, no alcanzan los 4.
Que están adentro de la unidad.
Adentro, en la parte superior, sí. Uh-huh. No llegan a los 4 metros, sí. Entonces son árboles que en otros espacios alcanzan dimensiones considerables y son de corte, de tipo maderable para, uh-huh, efectos de explotación de madera, ¿no?
Claro.
Y recuperación con retención de CO2 y generación de oxígeno, pero sí son... hay que buscar plantas nuestras que sí resuelvan en la situación forestal. Y una posibilidad es esta, además de que tiene una... hay una política de aprovechamiento donde sabes que lo puedes cosechar y lo puedes comercializar. Y aparte por tiene supuesto mercado, ¿no? Pero hay que reproducirlo, hay que conservar. Porque así nada más de llegar y corte, si se agota.
Claro, sí. Claro, sí. Hay que tener noción de lo que se hace, ¿no? Para prever daños.
Sí, y pues invitamos a las instituciones dedicadas a esto a que le pongan atención, sobre todo, al menos en la región. Uh-huh. Sí. No es de ningún reclamo, simplemente es una invitación, porque habemos gente que sí está enterada del caso y sí se preocupa.
Por
Yo sí
supuesto.
Me preocupo por eso.
Por supuesto. Sí. Muy bien, maestro, pues entonces ahí están las sugerencias para la reproducción de árboles, ¿no? Nos ponía el ejemplo del obelisco, de
el
no
rosal,
recuerdo qué otros.
El narzo.
Uh-huh. Que pueden sembrarse por estaca y con enraizadores naturales, como sería la corteza del
saus. El saus.
De papa. Y también lentejas a una profundidad, sembradas a una profundidad de 10 a 15 centímetros para evitar que vaya a germinar, por ejemplo, la lenteja.
Que salga, emerja la
Exacto.
lenteja.
Exacto. Sí. Y bueno, de esa manera ayudamos al enraizamiento y podemos tener nuestra plantita en casa.
Plantas en casa.
Así es.
Igual, pues las semillas de las de las hortalizas que tengamos a la mano, uh-huh. o simplemente la misma hortaliza, reproducirla, manejarla un poco en agua para que vuelva a enraizar y uh-huh. emerja. Me encantan las acelgas. Es que no se cansan de generarse, de regenerarse.
Ajá.
Y sus dimensiones pues son considerables y alcanzamos a comer, ¿eh?
Ah, mire. Muy bien, sí. Pues es que hay que experimentarle, ¿no?
Claro.
Todo esto y disfrutar de las bondades que podemos tener incluso en la azotea de nuestra casa, ¿no? Todo esto.
Ándale.
Azoteas
verdes.
Hay que
buscar espacios. Azoteas verdes, sí.
Oiga, maestro, ¿y por ejemplo el orégano se puede mantener en buenas condiciones
Yo
en una casa?
Yo tengo plantas de orégano, sí, tengo plantas de orégano que andan en los 2 metros de altura.
Pero en una macetita se puede mantener.
Sí, en una maceta los tengo en bolsas.
Pensando en los espacios pequeñitos, pues.
Claro.
¿Y su mantenimiento no es delicado?
En absoluto, no.
Al
pues
contrario.
Es sumamente silvestre, ¿no? Iba a decir pobrecito, pero no, pues sus cualidades de subsistencia son amplísimas. Su estrés hídrica es 180 días sin agua y digo, claro que hay humedad ambiente y pues la absorbe de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero no hay ese ejercicio directo de estarlo regando y
claro.
el orégano vivo. Pasan las heladas como las que hemos padecido en estos últimos días, 7 grados bajo cero. El orégano queda pues totalmente cubierto de hielo, pasa un mes, dos y empiezan los rebrotes, marzo, abril, uh-huh. y una capacidad, un nivel de crecimiento de los vástagos de las ramas agilísimo, que luego ya pues da lugar a la cosecha, ¿no?
Claro, claro, que sería sí. lo importante, ¿no? Para tener ahí a la mano.
Sí, así es, por ahí me encontré, creo que te lo había comentado, me encontré un tomillo, que bueno, ya me puse a leer, sí lo encontré, el tomillo limón, uh-huh. sabor y aroma limón.
Ajá. Uh-huh.
Y me encontré la hierbabuena sabor naranja.
No, ¿en serio?
Sí, luego le traigo, la próxima sesión le traigo.
¿Pero de verdad?
De verdad. No, ya me puse a buscar, lo que pasa es que todas son mentas.
Ajá.
El poleo, la hierbabuena, la menta son mentas.
Uh-huh.
O hierbabuenas, pero son mentas.
¿El tomillo también entra dentro de estos?
No, es esa parte.
Ajá.
Nada más que sí, pues me sorprendió conocerlo con tono y sabor limón. Es una hoja variegada, se le llama así porque es bicolor,
uh-huh.
beige con verde.
Uh-huh.
Y bueno, ya después conocí a otras personas que se dedican a trabajar las especias de una manera muy profesional, amplia, y la verdad es que pues la información la tenemos. Hay mucha información que desconozco, ¿no?
Claro.
Me estoy acercando, pero aparte la utilidad culinaria, ¿sí?
Sí, exacto, que sí. es importante, pero... Hierbabuena, sabor naranja.
Sí, le voy a regalar una.
Muy bien, maestro. Sí. Tenemos saludos para Alejandra Ibáñez, que se está reportando a través de nuestra página de Facebook. Luis Pinedo, es siempre un placer escucharlos. Muchas gracias. Un placer saber que nos está escuchando, ¿verdad?
Sí.
Que se enlaza la transmisión. Y bueno, Aldo Pinedo también está conectado. Cintia Gándara, que parece que tiene muy buena mano para las plantas. Tiene jardín precioso que yo conozco por las fotos que publica.
No, su familia en general
sí,
son muy dados a manejar
sí,
las plantas.
Exactamente, que me pase tips. Mario Montoya, Manuel López, bueno, así de manera muy rápida, Rubén Carrillo, Litzuli Quiñones, bueno, mucha gente. Mucha gente a quien saludamos y agradecemos que estén sintonizando esta transmisión. Maestro, muchas gracias.
Muy
Nos escuchamos
Cristina,
la próxima semana.
Aquí estamos.
Que tenga
permiso.
Un excelente día.
Igualmente.
Y nos despedimos también, aparte de nuestra transmisión en Facebook, de nuestro programa. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Recordarles que, dado que el lunes es día no laborable, dejaremos todos nuestros programas grabados. Así que van a poder escuchar una programación normalita, como la de todos los días, pero de manera grabada. El sábado, a las 10 de la mañana, no se pierdan Power Kids, este programa que hacemos con pequeñitos de aquí de que viven aquí en Colotlán, y su retransmisión es los domingos a las 9. Y además, hoy en la tarde vamos a tener mucha música en House Radio, Moods de Colotlán y Acústica Global con su Viernes de Metal. Que disfruten de nuestra programación. Nos reencontramos en vivo el próximo martes.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.